Y uno de nuestros temas del presente, ya del presente, importantes, que están moviendo el amperímetro en todo el mundo y que están definiendo muchos de los problemas que enfrenta el planeta, es la transición energética. ¿Cómo vamos a hacer para dejar de depender de los combustibles fósiles, que son los que están promoviendo y aumentando cada día a pasos acelerados el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, y que está produciendo el calentamiento global? Y uno de los medios para llevar adelante esa transición energética, es decir, pasar del uso de combustibles como el petróleo, la nafta en nuestros autos, es el hidrógeno. Y en particular una forma de producir hidrógeno que es hacerlo con energías sustentables, o sea, justamente que no produzcan más gases de efecto invernadero. Para hablar de esto tenemos en línea a Horacio Corti.
Profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es investigador en la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA, y el CONICET.
Hola Horacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día.
Hola, ¿cómo estás? No te escuchábamos. No sé si nos pueden subir un poquitito el retorno, porque como anunciábamos recién, queremos saber un poco más sobre esto que tanto se habla, el hidrógeno verde, y que no solo se habla en general en muchos artículos periodísticos, en la televisión, en la radio, sino que va a ser el tema de un próximo Congreso Internacional en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Sí, efectivamente. ¿Me escuchan bien?
Ahora sí.
Ahora sí, perfecto.
Espléndido.
Bien. Sí, exactamente. Del lunes 11 al miércoles 13 de julio próximo, se va a realizar el octavo simposio sobre hidrógeno, celdas de combustible y baterías avanzadas. Esta es la octava edición de un simposio que se comenzó a realizar en España y Portugal hace ya más de 10 años. Esta es la octava edición. Debía haberse hecho en el 2021, pero bueno, debido a la pandemia, finalmente la estamos organizando en forma híbrida, presencial y virtual, ahora en el nuevo edificio Cero Más Infinito.
Qué bueno, o sea que este congreso internacional al que van a asistir referentes importantes va a tratar uno de los temas que uno diría es uno de los temas, entre comillas, calientes de la ciencia, de la tecnología, porque se multiplican aceleradamente la cantidad de trabajos que tienen que ver con esto, con cómo producir hidrógeno que podría servir para impulsar nuestras máquinas, nuestros autos, nuestros buses y nuestros trenes, y en fin, y dar la energía y la electricidad que necesitamos. ¿Qué es exactamente el hidrógeno verde?
Bueno, el hidrógeno se obtiene en la industria fundamentalmente a través de un proceso que se llama reformado de gas natural, y ese proceso genera un hidrógeno que se llama negro o gris, porque hay en ese proceso emisión de anhídrido carbónico a la atmósfera, generando, contribuyendo al efecto invernadero. El hidrógeno verde es un hidrógeno que se produce a través de un proceso de electrólisis de agua, pero partiendo de energías renovables. Es decir, el proceso requiere energía eléctrica que es generada por paneles fotovoltaicos o por aerogeneradores. Y de esa manera, ese hidrógeno, que después se puede utilizar en distintas aplicaciones o se lo puede directamente usar como un combustible en una, por ejemplo, en una celda de combustible, ese hidrógeno no genera emisiones de anhídrido carbónico a la atmósfera, de ahí que se lo denomina verde.
Claro, ¿ya está madura esa tecnología? ¿Ya la tienen totalmente estudiada y se puede implementar inmediatamente o todavía hay obstáculos por delante?
Hay ya generación de hidrógenos verdes, no todavía en la cantidad que uno esperaría, pero hay todavía algunos cuellos de botella para que esta tecnología sea aplicada en forma masiva y podamos realmente entrar en una nueva era del hidrógeno, que es fundamentalmente el hecho de que el producir hidrógeno por esta vía todavía es bastante más caro que producirlo por reformado de gas natural. En general, el proceso de obtención de hidrógeno a través de gas natural tiene un costo entre 1,5 y $2 por kilo de hidrógeno, y actualmente el hidrógeno verde que se obtiene a través de energías renovables cuesta arriba de $4 o $5. En general, los expertos en estos temas coinciden en que a fin de esta década, alrededor de 2030, ya estos costos van a ser similares y vamos a entrar definitivamente en una producción masiva de hidrógeno verde, en donde Argentina obviamente tiene un rol muy destacado que cumplir porque posee los recursos renovables que se necesita para producir hidrógeno verde en cantidades realmente importantes como para el consumo interno y además para exportar.
¿Cuál es el beneficio diferencial que tiene el hidrógeno con respecto a otras energías renovables como por ejemplo la energía eólica, la energía solar?
Bueno, yo quiero ahí hacer una diferenciación. El hidrógeno no compite con las energías renovables. El hidrógeno es una forma de almacenar esas energías renovables. El viento no sopla todo el día y el sol no ilumina todo el día. De modo que para aprovechar, para poder tener un suministro constante de energía, por ejemplo, a la red eléctrica en el futuro, si quisiéramos depender solamente de fuentes renovables, tenemos que tener algo que nos permita usar esa energía cuando no hay viento o cuando no hay sol. Y la forma de hacerlo es generar hidrógeno y almacenar ese hidrógeno y usarlo en los momentos en que las energías renovables no están disponibles. Es decir, el hidrógeno es un vector energético que se puede almacenar y se puede usar cuando la demanda lo requiera.
¿El hidrógeno es un gas? ¿Va a transformar en líquido? ¿Cómo se puede usar el hidrógeno para almacenar esta energía y luego utilizarla para mover máquinas?
Sí, el hidrógeno en estado natural es un gas. En estas aplicaciones que estamos hablando, se usa como gas comprimido. Generalmente se puede comprimir hasta 700 bar. Esa es la forma en que se lo está usando actualmente, por ejemplo, en los países como Japón, que ya ha desarrollado vehículos que funcionan con celdas de combustible, tienen tanques que tienen hidrógeno presurizado a 700 bar. También se lo puede licuar. Si Argentina, por ejemplo, en el futuro exportar a hidrógeno producido, por ejemplo, en la Patagonia con energía eólica, la forma de transportarlo no podría ser seguramente en forma gaseosa comprimida porque eso sería demasiado demandante en volumen. Tendría que licuarlo, eso generalmente es demasiado caro y hay pérdidas en el transporte. Una forma también de almacenarlo es convertirlo en amoníaco y transportarlo como amoníaco, que es una sustancia líquida, fácil de transportar y que después se puede reusar, se puede volver a generar hidrógeno o usarlo directamente como tal.
Una de las, digamos, críticas o por lo menos advertencias que se leen por allí tiene que ver con las, entre comillas, fugas del hidrógeno. Hay quienes dicen que el hidrógeno, por sus características, puede fugarse, ya sea de las tuberías, de los tanques, y ascender en forma de gas a la atmósfera y que allí dura mucho y también podría convertirse, por la alquimia química, en un gas que contribuya al efecto invernadero. ¿Qué hay sobre eso?
Bueno, es cierto que el gas, el hidrógeno en tuberías, Por ejemplo, hay muchos proyectos en donde lo que se piensa es mezclar hidrógeno con gas natural para facilitar el transporte. ¿Por qué? Porque esas tuberías, esas redes ya están tendidas. Es decir, si uno generara, por ejemplo, hidrógeno en la Patagonia, podría mezclarlo con los gasoductos que traen el gas desde Neuquén o desde el sur hacia Buenos Aires o los centros más poblados, y eso significaría un ahorro en toda la infraestructura de transporte de hidrógeno. El tema es que el hidrógeno, por ser una molécula muy chiquita, tiene la propiedad de poder filtrarse a través de metales, de tuberías metálicas. Entonces hay que usarlo en pequeñas proporciones. Generalmente se supone que la inyección de hidrógeno en los gasoductos no podría superar el 15 o a lo sumo el 20%. Pero también es cierto que se está trabajando en nuevas tuberías, en nuevos materiales que sean impermeables al hidrógeno. Ahora bien, dicho esto, las fugas de hidrógeno que habría en la producción y en el transporte son relativamente bajas. Y por otra parte, hay que aclarar también que cuando uno hace reformado de hidrógeno a partir de metano, también hay fugas de metano. Es decir, que el hidrógeno gris y el hidrógeno negro que se produce a partir de reformado de metano genera fugas tal vez más o más importantes o igualmente importantes que la que generaría la producción de hidrógeno. Y el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el hidrógeno y que el mismo anhídrido carbónico. Así que yo creo que esa crítica, digamos, no es seria, digamos. Me parece que no aportarían las fugas a un porcentaje importante en efecto invernadero.
¿Y en materia de seguridad es peligrosa la manipulación de hidrógeno con respecto a otros combustibles? ¿Tiene algún, hay que tomar recaudos particulares?
Hay que tomar ciertos recaudos. El hidrógeno forma mezclas explosivas con oxígeno cuando está en concentraciones superiores al 4%. Pero el hidrógeno se produce, el 99% del hidrógeno que se utiliza en las industrias siderúrgicas, en las refinerías de petróleo, en las fábricas de fertilizantes, se producen miles de toneladas por año, y ese hidrógeno se maneja con condiciones de seguridad que ya están muy, muy estudiadas. Hay normas para el manejo de hidrógeno y sobre todo para el futuro, cuando ese hidrógeno tenga que ser transportado en nuestros vehículos. Es decir, va a haber vehículos, vamos a vivir en estos próximos años una transición a vehículos eléctricos en donde van a coexistir los vehículos con baterías y los vehículos con hidrógeno. De hecho, ya en nuestro simposio va a haber, aprovecho la oportunidad para anunciarlo, una exposición el día miércoles 13 de un vehículo eléctrico que funciona con celdas de combustible. Eso acá todavía en Argentina no es viable porque no tenemos expendedores de hidrógeno, pero sí en Japón y en California ya estos vehículos forman parte de la vida diaria de la gente. Creo que con ciertos recaudos lógicos, como también en su momento surgían dudas acerca del uso de gas natural comprimido en los vehículos argentinos, en los vehículos de transporte, y realmente los accidentes que ha habido por gas natural comprimido han sido mínimos, ¿no? Así que con normas de seguridad que ya están totalmente desarrolladas para el hidrógeno, no creo que implique ningún riesgo.
Ahora, el hidrógeno se obtiene del agua, ¿no es cierto? H2O es la fórmula química del agua. ¿Se necesita agua dulce? ¿Se puede hacer con agua marina? ¿Cómo está, digamos? Porque eso también le plantea ciertas limitaciones a la obtención del hidrógeno.
Sí, estamos hablando del hidrógeno verde, ¿no es cierto? El que se obtiene a partir de electrólisis de agua con energías renovables. hay varios tipos de electrolizadores. Fundamentalmente hay unos que son alcalinos, que no pueden usar agua de mar, por ejemplo, porque el cloruro que contiene el agua de mar produce corrosión y limita el tiempo de vida de ese tipo de electrolizadores. Los electrolizadores llamados ácidos, que tienen una membrana de intercambio de protones, esos también tienen que usar agua dulce, agua pura, pero existe toda una serie de desarrollos que se están realizando, incluso algunos en el país, para ver de cambiar materiales, usar otro tipo de materiales en estos electrolizadores que permitan, por ejemplo, el uso directo en agua de mar, lo cual sería una gran ventaja y un ahorro en cuanto al costo de producción del hidrógeno.
Claro, porque, y además casi con una fuente prácticamente infinita, ¿no?
Exacto. Fíjense que el principal proyecto potencial de Argentina en producción de hidrógeno está ubicado sobre la costa, ¿no? Sobre la costa atlántica, patagónica, y ahí hay grandes problemas. Las localidades cercanas tienen problemas de suministro de agua porque los ríos han bajado su caudal. Entonces, si hubiese una producción masiva de hidrógeno en esas regiones, es importante que lo hagan a través de usar agua de mar. Y eso en la actualidad va a requerir tener enormes plantas de potabilización de agua de mar, por ósmosis inversa, por ejemplo. Ese proceso, si bien ya es muy conocido y no es demasiado caro, agrega un cierto costo a la producción de hidrógeno. Así que el desarrollo, uno de los desafíos fundamentales que tiene la ciencia y la tecnología en este rubro es desarrollar electrolizadores que sean cada vez más eficientes y que puedan trabajar con agua cada vez más salinas.
Horacio, vos dijiste al comienzo de tu charla que la Argentina está como en una situación de alguna manera bastante privilegiada para ponerse, no digo en la punta, pero en el pelotón de punta de esta tecnología, porque tenemos energías renovables, o sea, tenemos energía solar al norte, eólica al sur y otras que pueden implementarse. Y también tenemos, por favor te pido que me lo confirmes o me corrijas, buena experiencia, por ejemplo, vos mencionaste el gas natural comprimido, o sea, con estas tecnologías de compresión de gases. Esto nos deja en un lugar y tenemos una comunidad científica que está, digamos, interesada y está haciendo desarrollos. ¿Qué podemos esperar para un futuro no demasiado lejano? ¿Podemos participar en esto que promete ser una verdadera revolución?
Sí, sin duda. Además de los recursos naturales, Argentina tiene un sector científico tecnológico, sobre todo relacionado con los temas de electroquímica, que son los temas básicos para el aprovechamiento y la producción de hidrógeno verde, por el tema de los electrolizadores, por el tema después de cómo usar ese hidrógeno verde en celdas de combustible. En la Argentina hay una gran tradición en electroquímica, hay tradición también en el manejo de hidrógeno. En la CONEA, por ejemplo, hay gente que trabaja en almacenamiento de hidrógeno desde hace mucho tiempo. En CONEA hay mucha experiencia en fragilización de metales por hidrógeno. Así que yo creo que sí, que es una muy buena oportunidad. Y hay una ventaja relativa, que es que todavía los países que son líderes en esto tienen también serios problemas para poder llegar a esta meta de bajar el costo en una década. Entonces tenemos tiempo como para entrar en carrera y jugar un rol importante. Seguramente el rol en los próximos, más cercano, va a ser en rol de exportador de Argentina, pero tiene que hacerlo de una manera en donde la participación de la industria local sea paso a paso lo más importante posible. Yo creo que hay que imitar ahí un poco la historia de la desarrollo de la energía nuclear en la Argentina, ¿no? Donde las primeras centrales se compraron llave en mano y después se fue desarrollando la tecnología, y hoy las centrales, hay la parte de la China y desarrollo de electrodos, de reactores modulares que en el futuro también hasta puede servir para producir hidrógeno de bajo impacto en carbono. Ese es otro color del hidrógeno, el hidrógeno rosa, que se podría producir a partir de energía nuclear. Y Argentina, que es un país nuclear, tiene la posibilidad de generar hidrógeno a través de esa vía. Y en la CONEA ya se ha desarrollado, está en desarrollo y está en construcción un prototipo de reactor modular, el CAREN, que podría servir para esos fines. Así que yo creo que es una excelente oportunidad para la Argentina que debería aprovecharse.
Bueno, Horacio, ojalá que no ocurra como con otras oportunidades, que pase a nuestro lado y la desaprovechemos. Se necesita, por supuesto, no solo conocimiento, talento, trabajo de toda la comunidad de ciencia y tecnología, sino también inversiones, ¿no? O sea, ojalá que se invierta en esto para desarrollarlo y que, como vos decías, como fue la energía nuclear, en la que la Argentina fue pionera en la región y realmente en este momento es considerada un país nuclear y un gran país nuclear, bueno, que lo mismo pase con la tecnología del hidrógeno.
Esperemos que sí. La financiación es muy importante y una política de Estado, ¿no?, en hidrógeno. Siempre hablamos con mi colega Miguel Laborde, que ha trabajado mucho en el tema de hidrógeno, y bueno, la ley de hidrógeno se aprobó en el 2006, creo, y todavía no se reglamentó. Incluso creo que este año ya expira y hay que hacer una ley nueva. Y bueno, espero que todo este boom mundial que hay sobre la necesidad de una transición rápida a fuentes no contaminantes haga que esto se reglamente rápidamente y que haya financiación. Ya empieza a haber, obviamente, hay una convocatoria FONARSEC dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está apoyando fuertemente proyectos en hidrógeno, en litio y en otros temas que tienen que ver con la transición energética. Pero esto tiene que ser una política de Estado continua, ¿no?, que no tiene que depender del partido político que llegue al gobierno.
Así es, porque no se resuelve ni en un año, ni en dos, ni en cuatro.
No.
Horacio, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por la claridad de tus explicaciones para que entendamos qué es lo que se está jugando y qué se sabe sobre la tecnología del hidrógeno verde. Mucha suerte con el Congreso.
Les agradezco a ustedes la oportunidad de haber hablado sobre estos temas y de anunciar este Congreso, en que tenemos mucha esperanza que sea de un alto impacto para la gente que trabaja en el tema y para aquellos que están interesados en una transición energética rápida y segura. Gracias.
Ojalá así sea. Estuvimos hablando con Horacio Corti, profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires e investigador en la Comisión Nacional de Energía Atómica y el CONICET.